cantar, me puedo olvidar de todos los malos momentos.
Los jueves en Más de Uno Melilla, la balda de libros con Daniel Doblado. No te pierdas nuestras recomendaciones de obras y autores, te van a encantar. La balda de libros en Más de Uno Melilla.
Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos.
Más de Uno Melilla, Onda Cero, un jueves más. Vamos a hablar de libros, de buena literatura. Y lo primero, saludar a Daniel Doblado. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Comenzamos, decíamos, la balda de libros, una sección que hacemos cada dos semanas. En esta ocasión hemos tenido un paréntesis porque, bueno, ha estado la Semana Santa de por medio. Y vamos a hablar de un autor y de un tipo de literatura que ya hemos tratado en alguna ocasión en la balda de libros y además tenemos un invitado especial hoy en la balda, ¿verdad, Daniel?
Pues sí. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Ferrero, que quizá mucha gente lo recuerda porque hace ya 3 años nos acompañó para presentar su libro de aforismo, Un silencio propio, si no me equivoco. Uh-huh. Y pasamos un buen rato, estuvimos hablando con él. Y bueno, a lo largo han pasado 3 años y a lo largo de estos años pues hemos estado compartiendo y debatiendo sobre muchos autores, entre ellos uno que yo conocí gracias a él y que por eso tenía interés que nos acompañara para hablar de un filósofo que se llama Emil Cioran, que es de origen rumano, que quizás no sea el autor más adecuado para pasar una tarde de domingo edificante, pero que quizás sí sea un escritor, un filósofo adecuado para armarse de herramientas para afrontar el mundo de hoy día. ¿Verdad, Francisco?
Sí, o incluso quizás sí, si las tardes de domingo te atormentan mucho, quizás te haga un efecto contrario el leer a Cioran a lo que pueda parecer, porque muchas veces las tardes de domingo el tedio profundo, quizás lo que necesitamos es un punto de lo que tiene este autor más que de alegría o jolgorio.
De hecho, hay un aforismo de Cioran que yo suelo comentar mucho, que dice que el carácter se forja las tardes de domingo. Esos momentos en los que uno no sabe muy bien qué hacer con su tiempo libre, o sí, o tiene la ansia de que se te acabe el tiempo libre y que viene el día de trabajo, ahí sí es cuando se forja carácter y en ese en esos ámbitos, en esos pensamientos se mueve
de hecho,
este autor.
De hecho, tú comentabas que no hablábamos desde hace 3 años y en estos 3 años la vida y el mundo ha dado para bastante. Y de hecho, muchas veces la vida se parece más al domingo que el domingo a la vida. Ahora, los domingos estos tediosos, los domingos en los que no sabemos muy bien lo que hacer con nuestra vida. Sí que es verdad que la vida, con las dificultades que sobre todo están apareciendo ahora y lo compleja que es, a veces se parece más a un largo domingo.
Pues sí. Bueno, ¿qué te parece, Francisco? Si nos haces una breve introducción, nos comentas un poco de dónde es este autor y por qué tiene cierta relevancia, cierto conocimiento, cierta difusión entre los lectores que nos gustan pues encontrar textos que nos hagan removernos.
Pues sí, mira, este autor es particular. Había comentado Begoña que era una literatura, valga la redundancia, particular, porque sí que es verdad que aunque se enmarca como un filósofo, como cualquier otro, Cioran es de los filósofos quizá uno de los más literarios, porque el estilo literario que emplea es una prosa muy lírica, muy agarrada a expresiones poéticas que se sale realmente de lo que es una escritura sistemática o académica en la filosofía clásica. Es un filósofo que ha sido bastante atrayente porque aunque sí que sus temas suelen ser reiterativos, y reiterativo no quiero reflejarlo como crítica, pero sí como una manera descriptiva de su obra en general, tiene una forma muy particular de expresarlos en una literatura breve, en una prosa muy aforística, parecida a los estilos que trabajamos, que nos interesan a ti y a mí últimamente. Y siempre ha sido bastante atrayente para la gente que no solo le interesaba la literatura, sino que le interesaba la manera de ver la vida no convencional. De hecho, Cioran se le tacha de pesimista, que en efecto lo es, e incluso de nihilista, que él no se lo considera tanto. Pero básicamente sí que recuerda a escritores y tiene influencia de ellos, no solo estilística, sino filosófica, como luego veremos, a gente como Schopenhauer o Nietzsche. Uh-huh.
Para que nos situemos un poco más, este autor, quien quiera leerlo, pues tiene una colección dedicada a su persona, en la editorial Tusquets. En esta editorial se puede encontrar desde el libro que hemos compartido la lectura, tanto Begoña como Francisco como yo, bueno, él ha leído casi todo de Cieran, si no me equivoco, yo una parte, que el libro que decía se llama Silogismo de la Amargura, sus cuadernos, libro como el libro de las quimeras, que también muy significativo. En fin, yo invito a los oyentes que se adentren en la página web de la editorial y investiguen a ver qué título les puede interesar más. Pero qué título, o por a alguien que quisiera interesarse por leer a este autor, ¿qué libro le recomendarías tú?
Bien, yo siempre una manera de acercarse a este autor es conociendo, tiene una base, en este caso estilística, no directamente filosófica, en los moralistas franceses. Si conoces a moralistas franceses, que son escritores que se dedican a las máximas, a los aforismos, como Joubert o de la Rochefoucauld, sí sería una manera de acercarse bastante. Y el libro concretamente que se parece a estos escritores suele ser Silogismo de la Amargura, por ejemplo, que es el que tenemos hoy en el programa. También otro libro es Breviario de Podredumbre, que luego leeremos un texto de él al final. Y otro libro también que lo escribió aún estando en Rumanía, porque este autor hizo la mayor parte de su obra en Francia, pero sí escribió bastante en su Rumanía natal, es En la cima de la desesperación, que no es eminentemente aforístico, como la mayoría de sus libros, pero sí son textos no demasiado largos que son muy interesantes para ver el basamento real de su pensamiento en sus primeros estadios.
Uh-huh. Uh-huh. Fijaros que en los tres títulos que hemos mencionado aparece desesperación, podredumbre y amargura. Por lo tanto, bueno, ya se pone un poco de manifiesto por dónde van los tiros la literatura de Cioran, ¿no?
Sí, sí. De hecho, cuando pensaba, cuando Dani me invitó a hablar de este autor, pensaba que este autor tenía dos maneras de abordarlo realmente, o como experiencia o como síntoma. Como experiencia es como experiencia estética en la que podemos directamente pues embebernos de su literatura, de su expresión poética, de sus juegos contradictorios, conceptuales. Es bastante interesante y estimulante además. Pero también la manera de abordarlo, la otra que decía como experiencia, es que este filósofo, aunque no es demasiado sistemático, no es nada sistemático, sí que tiene una raigambre, un linaje de una filosofía muy particular, que no es precisamente una filosofía ni sistemática, ni luminosa, ni constructiva. De hecho, este autor siempre, como decía Begoña, siempre se apoya en términos como nihilismo, cinismo, pesimismo, que tiene en su origen a este autor le influyó mucho el filósofo griego Diógenes de Escio, de la escuela de Antístenes, que era uno de los discípulos de Sócrates, no me salía. Y desde esta escuela ya la manera de expresarse y de pensar de Cioran toma su desarrollo. También de los románticos, del idealismo romántico, y de Kierkegaard, del existencialismo de Kierkegaard.
Uh-huh. Antes han nombrado, Paco, que hay temas muy recurrentes y muy repetidos en la literatura, en los escritos de Cioran. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y son precisamente esos temas recurrentes los que a mí me apasiona y me hace pues seguir leyendo un libro tras otro de Cioran. Siempre comentamos con Begoña que hay libros que se deben leer de una sentada porque uno tiene que meterse de lleno en la historia, pero en cambio este tipo de libros en los que los temas recurrentes, como decíamos, pues son la música, la santidad, habla mucho sobre los santos, como él tiene cierta frustración, ¿no?, por no haber alcanzado cierto misticismo. A mí me apasiona cómo habla de la música, cómo dice cosas como que... ¿por qué releer a Platón cuando un saxofón puede hacernos entrever igualmente otro mundo? Él, a pesar de que se expresa con la letra, con la filosofía, con los escritos, siempre pone por encima de su pensamiento, de sus reflexiones, pues otras dimensiones que él coloca pues, como mucho más altas, ¿no?
Como la música, él la tiene en una estima máxima, muy superior a los sistemas filosóficos para él. Y también los santos, porque su padre fue sacerdote ortodoxo, y de ahí se le ve mucha... Él tiene un conflicto muy grande con la idea de Dios. Él se considera no creyente, pero sí que es verdad que siempre está dialogando en su obra con la idea de Dios, con la idea del vacío que hay entre la inexistencia de Dios, y toda esa conceptología la maneja muy bien. Pero siempre, para él, como la vida no tiene sentido, él directamente piensa que la vida es un absurdo. Ante la dialogía entre la vida sin sentido y la vida con sentido, él solo ve una opción, es suicidarse, pero ve que el suicidio también es absurdo. De manera que, ante ese absurdo, él cree que lo mejor es soportar la vida y asumir un concepto que él llama de desafío, de soportar la vida de una manera con coraje y disfrutando cosas sencillas como pasear en bicicleta, que le gustaba mucho, o la música.
Uh-huh. En la línea de lo que hablas, me llevo dándole vueltas a este programa y a esta temática desde hace algunas semanas, escuché en la radio a Ismael Serrano, que estaba hablando sobre la necesidad de las canciones tristes. Y yo en aquel momento pensé que hoy podíamos hacer una yuxtaposición y decir sobre la filosofía de Cioran en particular y sobre la filosofía pesimista, existencialista, realista en general, que es necesaria. Y él explicaba, daba un porqué que creo que se puede aplicar también a este autor. Decía que las canciones tristes son necesarias porque se nos empuja habitualmente, cuando se está pasando mal, cuando hay un momento de dolor, a evitarlo, a superarlo de una forma rápida, con un positivismo barato de tipo taza de Mr. Wonderful, que nos lleva a no asumir ni siquiera nuestro dolor, nuestra tristeza, con el tiempo que eso requiere. Pues quizá, por eso decía yo al principio, que este tipo de autor, este tipo de filosofía pesimista, que habla sobre el suicidio, lo que te proporciona es eso, una herramienta para cuando te vienen mal dadas, cuando viene un mal momento, que tú sepas cómo asimilarlo, ¿no? Cómo vivirlo.
De hecho, esta filosofía, pese a lo cáustica que pueda parecer, ofrece, y a todos los que lo leemos...
Que te tienes que acercar un poquito.
Ofrece, y creo que a todos los que lo leemos nos pasa algo en común, nos genera cierta energía, cierto estímulo vitalista. De hecho, ese efecto es un efecto que Cioran apostaba por crearse. No era tan nihilista como parecía, y de hecho es muy pertinente para los tiempos en los que vivimos hoy. Vivimos unos tiempos en los que la fórmula de la felicidad, de la palabra está tan usada como resiliencia, el pensamiento positivo de rápido consumo, está muy estandarizado, y ya parece que es casi un mandato social el hecho de ser feliz, el hecho de simplemente aplicarse una filosofía positiva para... como el único camino existente. De hecho, el planteamiento de Cioran no es un planteamiento fatalista, porque ya hemos dicho que el suicidio lo utiliza como un concepto, no como una vía. De hecho, él no aboga por el suicidio en sí, pero sí en tenerlo presente, la destrucción de la vida. En esto tiene mucha influencia de un filósofo que sí se suicidó, alemán, se llamaba Philipp Mailander, que hablaba de que él, como Cioran decía, la vida es una condena, y la solución más rápida en la filosofía, en lo que él llama la filosofía de la redención, era acabar con la vida. Cioran no llega a ese punto porque, como ya hemos visto, él aboga por emprender el camino de soportar el desafío de vivir. Pero sí que es verdad, desde un punto de vista bastante cínico, con cierto tono oscuro, pero lúcido. De hecho, Cioran cree que la lucidez máxima es entender el concepto de que no hay nada. nada en el sentido de que no existe sentido en la vida, sino que ese sentido simplemente tiene que reducirse o circunscribirse al momento en el que uno lo está viviendo.
Me gustaría que comentáramos un aforismo que me ha llamado la atención porque lo corto que es y lo mucho que expresa. El hombre segrega desastre. ¿Qué podéis comentar al respecto?
Bueno, podemos verlo hoy en día. El hombre solo segrega crisis ambiental, medioambiental, segrega crisis bélica, segrega crisis humanitaria. A eso básicamente se refiere. Ciorá es un descreído del hombre en sí como artífice de los grandes constructos. De hecho, aquí podría enraizarse con el pensamiento de Lyotard, que es un filósofo que acuña el término posmodernidad, a la época en la que acaban, según este autor francés, según Lyotard, que concluyen los grandes relatos. Los cuatro grandes relatos en los que se basa la modernidad, que da paso a la posmodernidad, son el fin del relato del cristianismo, el fin del relato marxista, el fin del relato iluminista de la razón de la Ilustración y el fin de la sociedad capitalista. ¿Qué pasa? Que cuando acaban estos relatos, que son una manera teleológica de construir la realidad y el mundo, teleológica quiere decir que estos relatos tienen en sí mismo un fin, una conclusión, cuando vemos que ninguna de estas propuestas tiene una conclusión en la sociedad o en la vida, la posmodernidad se basa en la fragmentación de los discursos y se tiene en cuenta que ahora en este mundo pues las minorías tienen que ver, tienen su sentido, el feminismo, el discurso de las minorías, como hemos dicho, todos estos pequeños relatos que demuestran que este mundo en sus grandes ideas ha fracasado. En ese sentido, en esa clave, creo yo que Cioran habla de la condición posmoderna del hombre como un generador de proyectos que tiene solo un fin, que es el fracaso, el desastre.
Uh-huh. Daniel, adelante.
Pues nada, a mí me gustaría ahondar en la idea que ya has comentado tú de cómo ese pesimismo resulta vitalizante, ¿no? Porque es verdad que es muy fácil hoy en día, creo que con Begoña y con otras personas, lo hemos hablado muchas veces, es muy fácil caer en el pesimismo, pesimismo más desastroso. Sí. Pero si uno lo asume con lucidez, si uno lo acepta, desde ahí se puede dar la construcción de cosas que merezcan la pena, ¿no? Y yo, por lo menos lo vivo así, la lectura de este autor, los aforismos más negros, más oscuros, me llevan a adquirir cierta paz, cierta conciencia de lo que es el mundo, y a partir de ahí, digo, bueno, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que la nada sea lo menos desastrosa posible, ¿eh?
Sí, la nada para Cioran es llevadera en tanto uno cada vez más es consciente de ella misma. Lo que pasa es que sí que es verdad que este pensamiento, contrariamente a que te lleve a un fatalismo, no creo que debería, sino te lleva a un grado de lucidez que precisa de coraje para afrontarlo. El mundo hoy en día no da pie más bien al pesimismo. De hecho, leí yo una encuesta que salió el mes pasado. España era el primer país en consumo de tranquilizantes, de benzodiazepinas. Pero si es que España lo entendemos como un país desarrollado, aunque tenga sus problemas y sus crisis, que todos conocemos, pero sí que es verdad. Islandia, Suecia, también son países que están a la cola, no solo del consumo de ansiolíticos, sino de tasas de suicidio. ¿Quiere decir esto que un país sea desarrollado no significa que sea intelectual o incluso espiritualmente avanzado? Pues algo está pasando en nuestro mundo contemporáneo cuando el ser humano requiere de medicación, hipermedicación incluso, y está recurriendo a soluciones extremas como las altas tasas de suicidio. No será porque el pensamiento tipo como el de Cioran está muy extendido, todo lo contrario. De hecho, como referencia, que no sé si conocéis la serie Black Mirror.
Solo he visto un episodio de, vale, Black Mirror.
Yo voy a sugerir uno que es un mundo distópico el que refleja, pero ilustra muy bien el sentido del mundo, el sentido o la deriva a la que está llegando el mundo. El capítulo se llama Caída en picado. Es el primer capítulo de la tercera temporada, en la que una personaje, la protagonista femenina, vive en un mundo en el que se cataloga a las personas por valoraciones sociales. De manera que vas conociendo a la gente, si te comportas bien, si eres amable al trato, la gente te va poniendo likes a tu perfil. Todo el mundo está conectado a una mega red social en la que tú puedes evaluar a la persona según si te sirve bien el café, si ha tenido una buena charla contigo, si es buen compañero de trabajo. Y en función de esos puntos, pues vas teniendo accesos en la escala social. Puede acceder a un mejor coche, a un mejor trabajo, a una mejor casa. Y claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo está obsesionado con proyectar una imagen de felicidad, de buen trato, de buen humor, y no hay en esa sociedad opresiva no hay ningún espacio para la crispación, para un mal día, porque enseguida cuando alguien te ve en ese mundo con la cara un poquito compungida, con el ánimo un poco bajo, pues enseguida te puntúa a la baja. Y yo creo que es un poco el reflejo del mundo en el que vivimos, en el que, como hemos dicho antes, la felicidad, el estar bien y además el demostrarlo continuamente es casi un mandato social para estar o sentirse lo más integrado posible.
No nos queda mucho tiempo, Daniel. Algo más que... A mí me gustaría... Mira, sigue... Tengo por aquí apuntada... Bueno, más bien he hecho una fotografía de una imagen, ahora que hemos dicho España, esos altos índices de medicación. Os quería leer una cosa que aparece en el libro Silogismo de la Amargura sobre España. Son unas cuantas líneas. Dice así: una civilización, al final de su camino, de la anomalía feliz que era, pasa por marchitarse en reglas, se alinea con naciones mediocres, se revuelca en el fracaso y hace de su destino su único problema. España es el modelo perfecto de esta forma de obsesión. Tras haber conocido en la época de los conquistadores una superhumanidad bestial, se dedicó a rumiar su pasado, se volcó sobre sus lagunas, dejó que se enmohecieran sus cualidades y su genio. En compensación, enamorada de su ocaso, lo adoptó como una nueva supremacía. Ese masoquismo histórico, ¿cómo no advertir que deja de ser una singularidad española para convertirse en el clima y la receta de la decadencia de todo un continente? ¿Qué te parece, Francisco?
Es curioso como hay muchas ocasiones en las que habla y hace valoraciones sobre España y sobre lo que es lo español. Sí. Me lo he encontrado en otras ocasiones, ¿eh? Sí. Es curioso.
De hecho, a los pocos sitios a los que viajó Cioran, quitando su estancia porque él se muda de Rumanía a Francia, prácticamente no se mueve de ahí, es a Ibiza y a España alguna vez. Habla de España, admira mucho a España, admira realmente a España y a Rusia, porque los considera pueblos admirables en su derrota. Los considera pueblos derrotados porque se han derrotado a sí mismos y son pueblos. Y él en sí, en su manera particular de ver la existencia, lo admira en ese sentido. De hecho, aquí, en ese texto que has comentado, hay un guiño a la decadencia no solo de España, sino de Occidente. Y ahí podemos enraizar a vincular a Cioran con un autor que él lo lee de joven y le ayuda mucho en su filosofía y en su visión particular que tiene de la historia. Él descree totalmente de la historia. Dice que hay que abandonar las supersticiones de la historia. Esto es un poco una referencia a Hegel, pero bueno, él no cree mucho en los grandes relatos históricos, como hemos ilustrado antes con lo de Lyotard, pero sí que lo vincula a Oswald Spengler, que saca en 1919 un libro llamado La decadencia de Occidente. Claro, este autor alemán habla de la decadencia de Occidente como la parte de un proceso de nacimiento, desarrollo y caída que tienen todos los grandes imperios en la historia del mundo. Y Cioran utiliza mucho esto para también hablar de la decadencia de Europa, de la decadencia no solo moral, sino cultural y religiosa.
Uh-huh. Nos queda poco tiempo, pero Francisco creo que tenía preparado un texto, me parece que de otro libro de Ciorán, ¿no?
Sí,
no
de Silogismo de la Amargura, no, es de Breviario de Podredumbre, que a mí, para cualquier persona que quisiera acercarse a este autor, no estuviera muy familiarizada con él, a mí me parece que sintetiza, no toda, pero sí una parte de su pensamiento muy interesante. Y además, este libro, yo me acerqué a Ciorán en dos etapas de mi vida. Cuando tenía 21 años, me lo recomendó un profesor mío, Juan Carlos Cabero, aquí de Melilla.
¿Sigue en la docencia?
Sí, sí, totalmente.
Es profesor de mi hija, de la mayor, precisamente.
Sí, y yo me precio de ser amigo de él. me recomendó un libro, El aciago de Miurgo. Me acerqué a ese libro en una etapa, bueno, bastante joven. Luego, más adelante, en un periodo un poco crítico de mi vida, me acercaría ya en profundidad a la obra de Ciorán. Y en uno de los libros que yo estuve hojeando luego en esta segunda etapa, encontré en Breviario de Podredumbre este texto que me llamó bastante la atención, porque hace un poco pensar en esto, en la decadencia de Occidente y hasta cuánto creemos que ha llegado nuestro progreso intelectual, nuestro progreso cognitivo, nuestro progreso moral realmente. Paso a leerlo. Bien. Dice: nuestras verdades no valen más que la de nuestros antepasados. Tras haber sustraído sus mitos y sus símbolos por conceptos, nos creemos más avanzados. Pero esos mitos y esos símbolos no expresan menos que nuestros conceptos. El árbol de la vida, la serpiente, Eva y el paraíso significan tanto como vida, conocimiento, tentación, inconsciente. Las configuraciones concretas del mal y del bien en la mitología van tan lejos como el mal y el bien en la ética. El saber, en lo que tiene de profundo, no cambia nunca. Solo su decorado varía. Prosigue el amor sin Venus, la guerra sin Marte. Y, si los dioses no intervienen ya en los acontecimientos, no por ello tales acontecimientos son más explicables ni menos desconcertantes. Solamente una retahíla de fórmulas reemplaza la pompa de las antiguas leyendas, sin que por ello las constantes de la vida humana se encuentren modificadas, pues la ciencia no las capta más íntimamente que los relatos poéticos. La suficiencia moderna no tiene límites. Nos creemos más ilustrados y más profundos que todos los siglos pasados, olvidando que la enseñanza de un Buda puso a millares de seres ante el problema de la nada, problema que imaginamos haber descubierto porque hemos cambiado los términos e introducido un poco de erudición. Si queremos conservar cierta decencia intelectual, el entusiasmo por la civilización debe ser barrido, lo mismo que la superstición de la historia. Por lo que respecta a los grandes problemas, no tenemos ninguna ventaja sobre nuestros antepasados o sobre nuestros predecesores más recientes. Siempre se ha sabido todo, al menos en lo que concierne a lo esencial. La filosofía moderna no añade nada a la filosofía china, hindú o griega. Por otra parte, no podría haber un problema nuevo, pese a que nuestra ingenuidad o nuestra infatuación quisieran persuadirnos de lo contrario. En lo tocante al juego de las ideas, ¿quién igualó jamás a un sofista chino o griego? ¿Quién llegó más lejos que él? La osadía en la abstracción. Todos los extremos del pensamiento fueron alcanzados desde siempre y en todas las civilizaciones. Seducidos por el demonio de lo inédito, olvidamos demasiado pronto que somos los epígonos del primer pitecántropo que se puso a reflexionar.
Muy bien. Bueno, pues ya terminamos, Daniel. Nos despedimos de nuestro invitado y de Ciorán, ¿no?
Pues sí, muchas gracias a Paco, vosotros por acompañarnos. Ha sido un placer. Y nada, recomendar a la gente que lea a Ciorán.
Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Daniel, y también a Francisco. Y en un par de semanas volvemos a escucharnos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.